expertos en el mundo sobre el tema. Él es originario de Argentina, realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en Buenos Aires y Córdoba. Posteriormente tuvo posiciones de investigación postdoctoral en los Estados Unidos, en Syracuse y Utah, para después ser profesor de las universidades de Pennsylvania State, y recientemente se incorporó a la Universidad de Louisiana State como codirector de un instituto de física teórica. Ha hecho contribuciones muy importantes en las áreas de gravitación clásica y gravitación cuántica, no solamente habiendo iniciado varias líneas de investigación muy importantes, y es realmente un placer y un honor para nosotros tenerlo aquí. Entonces, le daré la palabra al doctor Poole.
Ok, muchas gracias. Como dijo Alejandro, esta semana está teniendo lugar aquí en Morelia, en esta misma habitación, una conferencia internacional sobre el tema de gravitación cuántica. Esta conferencia atrajo a 150 expertos de todo el mundo. Literalmente toda persona de importancia que trabaja en este tema está esta semana en Morelia discutiendo nuevos avances en este campo. Entonces parecía apropiado comunicar al público de la ciudad lo que está ocurriendo, y poco lo que está ocurriendo aquí, dar alguna idea de por qué se está discutiendo esto, por qué toda esta gente del mundo convergió aquí. Entonces eso lo voy a tratar de intentar hacer aquí. Es de hacer notar que obviamente estos son temas de física teórica de punta, de lo más avanzado que se está estudiando, entonces no voy a tratar de darles detalles de lo que se está haciendo, voy a tratar de darles un poco la idea general de qué preocupa a esta gente, por qué se está estudiando esto. Y en particular, vamos a ver que es un tipo de ciencia que tiene aspectos particulares, que no son comunes a otros tipos de ciencia, y me gustaría referirme a eso aquí. El tipo de ciencia que vamos a hablar aquí tiene dos características peculiares. La primera es que es ciencia básica, si se está tratando de entender las leyes fundamentales de la naturaleza. No se está tratando de resolver un problema concreto. Lo que se está haciendo aquí no va a tener consecuencias directas para la vida cotidiana mañana, o en el corto plazo. Sin embargo, históricamente en la física ha ocurrido que cuando se producen desarrollos en los fundamentos de la física, que aparentemente no iban a tener ningún efecto práctico, en sorprendentemente corto tiempo, efectos prácticos se descubren. No sabemos si va a ocurrir eso aquí, pero es una posibilidad. O sea, ese es un aspecto de la ciencia básica. Como vamos a ver, uno de los grandes dilemas que hay aquí que enfrentan los investigadores es tratar de encontrar algo práctico o concreto en la naturaleza que se pueda predecir y se pueda medir, porque eso esencialmente es lo que es la física. Y es lo que diferencia de, por ejemplo, la matemática. No es simplemente hacer construcciones matemáticas, sino hacer construcciones matemáticas que sirvan para explicar la naturaleza. La segunda parte segundo aspecto saliente de esta ciencia está incorporando estas palabras de revolución incompleta, que son palabras que no son mías, sino de un físico famoso italiano, Carlo Rovelli, que está aquí en la audiencia. Y a lo que se quiso referir Carlos con esto es lo que dije antes, que cuando se entienden las leyes fundamentales de la física mejor, usualmente tienen efectos revolucionarios en nuestro conocimiento. Pero lamentablemente estamos en la mitad del proceso y esto está incompleto. Entonces es una situación un poco extraña. La mayor parte de la gente tiende a pensar en la ciencia como algo que está establecido y claro. Si alguien dice que su automóvil va a 40 kilómetros por hora y usted maneja una hora, usted dice, anduve 40 kilómetros y nadie lo va a discutir. Esa es la ciencia terminada, la ciencia que se entendió, los científicos estuvieron de acuerdo, y se llegó a un acuerdo y está establecida. La situación actual de este campo no es así, los científicos no están de acuerdo, hay diferencias de opinión, no se sabe cuál es el resultado final. La gente no tiene certeza de lo que esté proponiendo es correcto, la gente propone cosas fundamentalmente guiadas por intuición y guiadas por experiencia previa, y esto lleva a conflictos, lleva a discusión. Es algo un poco inusual, uno piensa la física, la matemática como algo muy abstracto, muy serio, donde todo está claro, todo bien definido, y uno piensa que quizás las humanidades son las áreas del conocimiento donde hay discusión, donde hay polémica, donde la gente no se puede poner de acuerdo sobre las cosas. Sin embargo, cuando se está haciendo ciencia de punta y no se ha establecido la ciencia aún, este diálogo, esta diferencia de opinión, este diálogo a veces apasionado entre los científicos, tiene lugar, y es algo que está teniendo lugar aquí. Entonces, el plan de la plática va a ser el siguiente. Primero, quería dar un vistazo general a la interfaz de estas dos teorías que le queremos juntar, digamos. Una es la relatividad general de Einstein, vamos a mirar un poco qué es eso. La otra es la física cuántica. En particular, para complicar más el tema, distintos grupos de científicos creen que esta unificación debe hacerse de manera distinta. En particular, hay dos grupos grandes de científicos en el mundo. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo ocurrió históricamente? Uno de los grupos es el que está aquí. El otro, paradójicamente, está reuniendo exactamente esta semana en Madrid, en España. La conferencia de España, el otro grupo es un poco más grande que este. La conferencia de España es aproximadamente el triple del tamaño que este. Tiene 450 personas. Pero son dos grupos importantes de científicos que están bien en desacuerdo. Están en desacuerdo que deciden reunirse separados y ni siquiera hablar entre sí, ¿no? Entonces yo como no soy experto en lo que está ocurriendo en España, no voy a hablar de eso, voy a decir lo que están haciendo, pero voy a enfatizar este punto de vista, llamada gravedad cuántica de ciclos o gravedad cuántica de loops, vamos a ver qué es eso, que es lo que se está discutiendo en esta conferencia aquí. También hay una gente que le llama geometría cuántica, no hay ni siquiera acuerdo un nombre completo de lo que se está discutiendo. Vamos a hablar un poquito de historia y dar un poco más marco conceptual de esto. Y luego trataré de hablar de, bueno, qué es esto, la geometría cuántica, la gravedad cuántica de loops. Y vamos a tratar de discutir algunas aplicaciones de la teoría. Nuevamente, aplicaciones va a ser tratar de entender cosas que van a sonar bastante alejadas de la vida cotidiana. Y vamos a tratar de hablar de otras cosas que, aún cuando suenan alejadas de la vida cotidiana, quizás tengan un poco más de asidero concreto en algo que se pueda medir, que es después de todo lo que busca la física. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la gravedad cuántica? Como el nombre indica, lo que se quiere hacer es unificar la teoría de la gravedad. Más o menos todo el mundo entiende lo que es la gravedad. Aquí lo tenemos a Newton. Esto es una propaganda de un vodka, en realidad, que viene con manzanas, pero bueno. Entonces, lo que se quiere hacer es combinar la teoría de la gravedad. La teoría de la gravedad describe las cosas grandes, describe los planetas, el sistema solar, el universo. Tiene muy poca importancia en la vida cotidiana, salvo porque tenemos la Tierra abajo. Si la Tierra no estuviera abajo, no sentiríamos fuerzas gravitatorias. Con la mecánica cuántica aquí está simbolizada por este científico con un átomo un poco grande en su laboratorio, y es la ciencia que describe los átomos, es decir, la ciencia que describe lo muy pequeño. Y es una ciencia muy sorprendente y paradójica que viola la intuición cotidiana en casi todo lo que discute, y justamente el tratar de combinar algo que ocurre a nivel grande con algo pequeño y que encima viola la intuición cotidiana es lo que está causando tantos problemas conceptuales. Entonces, lo que estoy intentando hacer aquí es juntar estas dos teorías físicas, y normalmente lo que ocurre cuando se juntan teorías físicas es espectacular. Ahí nuevamente la frase de Revelio de la revolución incompleta. Un ejemplo de esto, el ejemplo quizá más espectacular, es cuando en la segunda mitad del siglo XIX, un aristócrata escocés llamado Maxwell combinó la teoría de la electricidad con la teoría del magnetismo. Se sabía que había electricidad, estaba la pila de Volta y otras maneras de producir electricidad. La gente conocía el magnetismo desde tiempo inmemorial. Si lo consideraban que eran teorías separadas. Cuando Maxwell las juntó, normalmente no era aristócrata que lo hacía porque le interesaba jugar con las leyes de la física, no tenía financiación de nadie, salvo propia. Cuando juntaron estas dos cosas, lo hizo esencialmente por motivación estética, para entender mejor las cosas. Y sin embargo, en menos de 30 años, las consecuencias prácticas de la teoría del electromagnetismo fueron espectaculares. La radio, transmisiones de radio, televisión, transformadores, electrificación, motores, etc. Esa clase de revolución es la que se está esperando aquí y no sabemos si va a ocurrir o no. Y nuevamente ese tipo de cosas espectaculares que ocurren cuando distintas áreas de la física se juntan. Hablamos un poco de esto de la gravedad. Usualmente la gente piensa la gravedad como la fuerza que atrae a la manzana esa que se cae hacia la Tierra. También se tiende a pensar de la gravedad como la fuerza que mantiene unido el sistema solar, por ejemplo. La Tierra no se va volando, sino que se queda dando vueltas alrededor del Sol. Pero una fuerza de gravedad actuando entre ambos. Este punto de vista es un poco anticuado. O sea, la física moderna, desde principios del siglo XX, desde 1916, describe la gravedad de una manera distinta. Es la famosa teoría de Einstein, de la relatividad general. La verdad, esta teoría es el Einstein, ¿no? Cansado de los fotógrafos, un día hizo esto. La teoría de la relatividad general de Einstein también describe la gravedad, explica por qué las cosas se caen, por qué la luna da vueltas alrededor de la Tierra, pero lo hace de una manera distinta que la usual que uno piensa. En esta teoría, la interacción gravitatoria no es debido a una fuerza, sino debido a que los objetos deforman el espacio-tiempo, y eso es lo que de alguna manera se trata de presentar en esta figura. Es decir, el espacio y el tiempo en el que viven estos, la Tierra, por ejemplo, se deforma, y entonces la trayectoria más natural, como se está deformada, no es una línea recta, sino una línea curva, como la que sigue la Luna. Esto realmente es una manera de pensar muy distinta y muy radical. Esto está siendo resumido muy rápidamente aquí, pero realmente tomó muchos años para que los físicos lograran aceptar esta manera de ver la gravedad. Y no es simplemente una manera nueva de ver la gravedad, punto, sino que es una manera nueva de ver la gravedad que es tremendamente precisa desde el punto de vista de sus predicciones físicas. Es decir, la teoría de Newton, que explicaba la gravedad como una fuerza, no logra explicar ciertos fenómenos astronómicos que esta teoría sí logra explicar. Sí, esta teoría es mejor. Explica todo lo mismo que la gravedad usual y nuevos experimentos, procesos astronómicos, con enorme precisión. Así que de ahora en más de la charla, cuando yo digo gravedad, vamos a estar pensando en esto, que es más complicado de lo que se piensa usualmente. En particular todo este asunto de que se deforma el espacio-tiempo, lo que es complicado. Nosotros tenemos que aprender nuestra intuición de la vida cotidiana en que el espacio y el tiempo son cosas fijas que están ahí y nuestra vida transcurre en ellos. El pensar que esto se deforme, aún a físicos profesionales les complica mucho el pensar las cosas, y se lo complica tanto que cuando se trata de juntar esto con otras teorías causa problemas. Vamos a hablar un poco de la mecánica cuántica ahora. Esta es la teoría que describe el mundo microscópico, las cosas pequeñas, lo que ocurre entre los átomos. Lo notable de esta teoría es que la intuición cotidiana que tenemos sobre cómo funcionan las cosas cambia enormemente. Las cosas, cuando son muy pequeñas, se comportan de una manera muy extraña. Uno de los experimentos más claros de mostrar esto es el llamado experimento de las dos ranuras. Y vamos a mostrarlo aquí un poco en imágenes, mostrando unas películas. Y vamos a ver cómo sería este experimento si ocurriera en una habitación, como está ahí. ¿Qué ocurriría en el mismo experimento si lo hiciéramos con electrones, con algo muy pequeño? ¿Cómo no tiene sentido lo que ocurre desde el punto de vista de nuestra intuición cotidiana, cuando vemos lo que hacen los electrones? Y luego vemos cómo se puede reconciliar eso y entender lo que está pasando. Entonces, este experimento va a ser así. Estas son estas máquinas que tiran pelotas de tenis o pelotas de ping-pong, ¿no? Entonces, todo va a disparar pelotas de ping-pong para allá. Aquí pusimos una mampara que tiene una ranura en el medio. La ranura un poco más ancha del tamaño de la pelota, de manera que algunas pelotas puedan pasar. Y supongamos que las pelotas están pintadas de tiza o algo, de manera donde le pegan el pizarrón y atrás van a dejar una marca, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden imaginarse qué va a pasar cuando ocurra este experimento, ¿no? Si uno intentara hacer esto, armar esto, que se pueda armar, luego ocurriría sería algo más o menos así. Esto dispararía pelotas, las pelotas que no van a la ranura rebotan, y las pelotas que pasan por la ranura dejan una marca en el fondo. Si yo pusiera una pantalla con dos ranuras, no le pasaría sería eso. Muchas pelotas rebotarían aquí, y solo las que lograran pasar por las ranuras dejarían una marca allá. Esto es lo que nuestra intuición cotidiana indica que pasaría. Y de hecho pasa. Si hiciéramos este experimento en esta habitación, no es muy difícil de hacer, se diría eso. Vamos a ver qué pasa si intentamos hacer el mismo experimento, la misma cosa. Si pone una lámpara con dos ranuras, pero vamos a ser muy chiquitita, y en lugar de disparar pelotas, vamos a disparar electrones. Es decir, cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, imagínense que esto es muy pequeño, y esto es un cañón de electrones. Es un poco distinto al anterior para que se aprecie. Entonces, este cañón de electrones dispara electrones, y no, esperaría que pase lo mismo, ¿no? Un electrón pasaría por una ranura a la otra, y dejaría una marca allá al fondo de las dos ranuras. De manera que ocurre es algo muy distinto. O sea, cuando se hace este experimento, no se hace exactamente así, pero se pasa en el laboratorio, los electrones pasan por las ranuras, pero lo que pasa es que en el fondo son una serie de marcas verticales. O sea, no tiene nada que... O sea, dice, bueno, los electrones están impactando sobre esto, y evidentemente esto no tiene nada que ver con esto. Y esto es totalmente sorprendente. ¿Cómo pudo ser que se ven todas estas rayas verticales cuando había dos ranuras, como en este caso? De hecho, sobre paso, estas imágenes están tomadas de una película que se está exhibiendo en los cines. Es una película que se llama What the Bleep. Es una película horrorosa. El contenido físico está todo mal en la película. Realmente recomiendo que no la vayan a ver. Excepto que estas escenas están muy bien logradas, por algún motivo. Tiene un profesor ahí disfrazado de Einstein que explica esto. Esta parte está bien, pero el resto de la película no está bien. En la película, por ejemplo, insinúan que el uso de la mecánica cuántica se puede usar para bajar de peso, cosa que sin duda no se puede hacer. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los electrones dejaron todas estas marcas verticales de esta manera? Bueno, la manera de entender esto Bueno, y esto es pensar en un experimento relacionado, que es el siguiente. Supongamos que tenemos un tanque de agua ahora aquí. Y vamos a estudiar cómo se propagan ondas en el agua. Tenemos más o menos la misma situación. Tenemos esta mampara con dos ranuras verticales. Tenemos atrás algo que va registrado de una manera que está pasando el agua. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de tirar pelotitas o electrones, aquí vamos a tirar ondas contra esta mampara y vamos a ver qué pasa. Entonces, si uno tira una piedra, por ejemplo, y genera ondas en el agua, lo que se va a observar es... lo siguiente. Entonces, pusimos la mampara en el agua, tiramos ondas. Claro, las ondas tiran la mampara y no logran pasar. Pasa un poquito por cada una de las ranuras, que a su vez generan ondas. Cuando las ondas se tocan una con otra, las ondas en el agua está un poco más alta. Y entonces, esta mampara del fondo registra eso. Y registra un patrón de líneas exactamente igual al patrón de líneas que habíamos registrado en el experimento este, aquí arriba. Es decir, lo que nos está diciendo de esto es que los electrones, usualmente pensamos como pelotitas, como partículas, se están comportando en este experimento como ondas. En lugar de decir, pasé por la ranura de la derecha e impacté a la derecha, pasé por la ranura de la izquierda e impacté a la izquierda, no ocurre eso, sino que los electrones pasan por las ranuras y dejan estas marcas verticales con cierta probabilidad en cada lugar. Es decir, una marca vertical central más intensa, hay otras a los costados cada vez menores. Y realmente no se puede decir a priori qué electrón pasó por qué ranura y pegó aquí, qué electrón pasó por qué ranura y pegó aquí. Es decir, se comportaron como una onda. Este es un ejemplo típico de un fenómeno de la mecánica cuántica. Es muy no intuitivo, pero tiene los ingredientes fundamentales de la teoría. Es decir, las partículas no se comportan como tal, no pasan por una ranura dada, sino que interactúan entre sí en forma probabilística. Es decir, el electrón tiene una cierta chance de pegar aquí, una cierta chance de pegar aquí, que es independientemente de que tenga dos ranuras. De hecho, no tengo aquí la película, pero si uno tomara una sola ranura y la pone aquí, sale un patrón similar. Si uno toma tres ranuras y la pone aquí, sale un patrón similar. Esta es la clase de física de lo pequeño, de lo microscópico, donde las cosas no son certeras, sino que son probabilísticas. Y las partículas no están en un lugar u otro, sino que hay una probabilidad de que aparezcan en un lugar u otro. Esta es la clase de física que uno quiere reconciliar con la física de lo grande, con la gravedad, y es lo que conceptualmente genera problemas. Como un poco de trasfondo histórico, la relatividad general de Einstein, como dijimos, se introdujo en 1916. La mecánica cuántica, la teoría que explica estas cosas extrañas que hacen las partículas pequeñas, es de la segunda mitad de la década de 1920. Como la gravedad es una fuerza importante solo para cosas grandes, cuando la gente desarrolló la mecánica cuántica, era para algo muy pequeño, y no la gravedad, digamos, ni le preocupó el tema. Sin duda no tuvo en cuenta la relatividad general, es decir, pese a que esta teoría se introdujo o se desarrolló después de esta, no incorporó hasta otra teoría como parte de la misma, porque parecía irrelevante para la misma. Y es cierto, para la mayor parte de los fenómenos de la mecánica cuántica, esto fue relevante. La teoría cuántica parece esotérica, parece que se aplica a cosas raras, pero ha tenido aplicaciones prácticas espectaculares, ¿no? Toda la electrónica de estado sólido que permite esta computadora aquí, que permite esa computadora ahí, que permite los relojes electrónicos, son todas aplicaciones prácticas del manejo de electrones, de esas cosas que no se comportaban como pelotitas, específicamente no comportándose como tales. Es decir, el transistor, que es el núcleo, digamos, de la electrónica moderna, opera fundamentalmente sobre principios cuánticos. Es decir, no se podría haber entendido ni hecho el transistor si no se hubiera desarrollado hasta el año 1920, aparentemente para describir cosas esotéricas. Entonces, la manera de se introduce la mecánica cuántica es modelo de la relatividad general, en particular que el espacio-tiempo no está para nada curvado, sino que es usual, y está contradicto a la relatividad general. Desafortunadamente, la manera en que se creó la mecánica cuántica es tal que los principios básicos de la teoría están reñidos con que no haya un espacio en tiempo absoluto. El elemento central, que es la probabilidad, es decir, que la partícula no está ni aquí ni allá, sino que tiene una probabilidad de estar aquí y una probabilidad de estar allá. La idea de probabilidad implica una idea de tiempo, de que algo va a ocurrir en el futuro, con lo cual tengo que tener un tiempo bien definido. Si estamos en el contexto de la relatividad general, donde el tiempo no es claro cómo funciona, yo no puedo decir que algo va a ocurrir con una probabilidad porque no sé con respecto a qué tiempo me estoy refiriendo. Es decir, nosotros cuando hablamos de un tiempo, todos tenemos un reloj aquí, entonces empezó ya a las 7, este, y terminará más o menos a las 8. La relatividad general no funciona así. La relatividad general dice, si aquí hay una masa gigantesca, este reloj anda más despacio que el de ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de probabilidad de que algo ocurra cuando no sé ni siquiera a qué reloj me estoy refiriendo? Porque depende de la presencia de masas en el espacio. Esto lo decimos bien, un elemento de la mecánica cuántica que solo hace predicciones sobre probabilidades y eso implica una idea absoluta de espacio y tiempo. Entonces, esto que parece no muy profundo, esto nos complica esencialmente la situación hasta hoy día. Si los temas que se están discutiendo en esta conferencia tienen que ver con esto. Tienen que ver con cómo se hace mecánica cuántica cuando uno no tiene una idea de tiempo bien definida. Hay charlas específicas que están ocurriendo aquí sobre esto. Aquí quería definir un poco este tema de que hay dos grupos y cómo cuando uno está haciendo una ciencia que está incompleta y hay polémica, las cosas no son claras. Y cómo los científicos operan para tratar de encontrar el resultado final basado en su, digamos, acervo cultural, en de dónde vinieron, dónde estudiaron, qué aprendieron primero y qué es lo que piensan que realmente es importante. Como decíamos, es difícil encontrar experimentos que nos guíen, porque estamos hablando de una ciencia que habla de la gravedad, que es la ciencia de lo grande, pero quieren comprobar la mecánica cuántica de la ciencia de lo chico, entonces hay una contradicción ahí. Sabemos que hay que cuantizar la gravedad, porque la física tiene que tener una unidad, tiene que ser consistente, pero realmente no hay experimentos que requieran esta teoría. No hay alguien que me la teoría y diga, mira, tengo este experimento, no entiendo por qué me hace falta que me traiga esta teoría. Esa suele ser la manera en que funciona la física usualmente. Aquí está un poco al revés la situación. Estamos tratando de encontrar qué experimento podríamos diseñar para que estas teorías pudieran ser comprobadas. El experimento en la física es el rey y determina qué es lo que es la verdad o no. Mi teoría puede ser muy bonita, la de él más linda, pero si la mía explica el experimento y la de él no, es el final. El hecho de no tener experimentos es lo que contribuye a esta polémica, justamente. Si hubiera experimentos que permitieran decidir cuál es la teoría correcta, no estaríamos discutiendo. Entonces, debido a esto, los distintos enfoques de este problema son guiados esencialmente por prejuicios intelectuales acerca de qué es lo más importante para resolver este problema. Y ahí no se ponen de acuerdo la gente. Eso depende de dónde vino uno, de dónde estudió, de qué realmente es importante. Entonces, hay desacuerdos sobre cuáles son los temas centrales y cuáles son los temas que sí, después habría que estudiarlos, pero esencialmente se arreglan fácilmente una vez que los temas centrales sean resueltos. Yo no sé si hay una prensa mexicana que ha tenido mucha presencia, yo no pude encontrar en internet, pero por ejemplo este es el país de España, de Madrid, donde hablan de este libro, que fue escrito por Liz Molin, que está en esta conferencia aquí. Voy a poner fotos de gente que está en la conferencia, porque a lo mejor los ven por la calle, si los pueden saludar. Fíjense lo que dice el comentario del libro, el libro se llama el problema de la física. Dice, dos libros que critican el estado de la física teórica, especialmente el imperio de la teoría de cuerdas, que eso vamos a hablar un poquito ahora de qué es, están provocando polémica en la comunidad científica. Uno es el libro de Peter Boyd, que no está aquí, y otro el libro de Liz Molin, de Charles de Felix, critican esta teoría y dicen que está aislada del resto de la física al no poder demostrarse experimentalmente. Estos libros han venido muy bien, hay grandes polémicas, hay polémicas públicas entre científicos. Liz Molin ha estado debatiendo un par de científicos de teoría de cuerdas en Europa en forma pública. Es decir, hay una gran controversia en este tema actualmente en el mundo. Entonces, déjenme mencionar estos dos enfoques principales, así tenemos el lenguaje más o menos común. Uno está dado por gente que piensa que lo importante no es juntar solo la gravedad y la mecánica cuántica, sino unificar todo. Hay que hacer que todas las interacciones de la física funcionen armoniosamente. Es decir, la gravedad, las fuerzas nucleares que ocurren adentro de los núcleos de los átomos, la fuerza electromagnética y la mecánica cuántica, además. Que en realidad, cuando se unifique, todo se va a entender. Este es un punto de vista que alguna gente tiene. El otro punto es el grupo de gente dice, no, en realidad, está bien, eventualmente habrá que unificar todas las fuerzas, porque queda más, porque unificando cosas se entiende más, esencialmente. Pero por ahora lo que tenemos que realmente entender es este asunto de que en la relatividad general, las cosas se describen a través de la geometría, a través de cómo se deforma el espacio-tiempo, y eso no está bien incorporado en la mecánica cuántica. O sea, esto define en algún sentido los dos enfoques principales que se están estudiando, y entonces la gente que cree que esto realmente es lo importante ha desarrollado todas estas teorías a lo largo de la historia, que quizás hayan escuchado alguna vez, como la supergravedad tuvo algún auge en la década del 80, y la teoría actual, que es la que se está discutiendo, se llama teoría de cuerdas o teoría de supercuerdas. Este es el grupo de gente que está esta semana en Madrid, que cree que este es el tema central a resolver. La gente que cree en esto como tema central ha desarrollado estas teorías de aquí, quizá nunca habían escuchado estas dos, en particular la teoría llamada de la cuántica de ciclos o de loops o geometría cuántica, que es la que está discutiendo aquí en Madrid esta semana, y es a la que me voy a dedicar al resto de la plática. Hay una sociología detrás de esto. El grupo de gente que cree esto son gente que se formó como físicos de partículas elementales, es decir, estudian las interacciones en aceleradores de partículas. Las teorías de partículas no requieren de la geometría como elemento central, entonces en algún sentido eso lo prejuicia en esta dirección. La gente que trabaja en este otro tema son gente que se formó trabajando en relatividad general, la teoría de Einstein. Ahí la geometría es el centro, y entonces quieren hacer de esto el centro de la unificación de estas dos interacciones. Estos son los dos campos, están, como dije, bien separados, al punto tal que, sin intención realmente, las dos conferencias ocurrieron la misma semana en lugares distintos este año. ¿Cuáles son las preguntas centrales? Porque, digamos, si les estoy diciendo que no hay experimentos que explicar, entonces, ¿qué es lo que se está tratando de entender aquí exactamente? O sea, ¿para qué quieren esta teoría nueva si no hay nada que explicar? Bueno, hay cosas que explicar. Una es, en particular, el origen del universo mismo, la famosa llamada gran explosión o Big Bang. Es decir, el Big Bang es, esencialmente es algo que no puede estar del todo bien. Lo que dice la teoría, que vamos a hablar un poco más después, es que el universo empezó concentrado en un espacio muy pequeño de una densidad muy grande, esencialmente infinita. Y en la naturaleza no hay nada realmente infinito. En la naturaleza todo es finito. El infinito es una abstracción del ser humano para entender las cosas. Entonces la idea es entender, en particular, ¿cómo se inició el universo? ¿Realmente se inició con una explosión? ¿O se primero a través de esa explosión del otro universo anterior, por ejemplo? Esa es una pregunta que se puede plantear. Otro tema a discutir es este tema de los huecos o agujeros negros, que son, vamos a discutir también esto un poco más en detalle en un minuto, pero básicamente son esos objetos astronómicos que son tan densos que nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Entonces se tragan todo lo que está alrededor, inclusive la luz, y por eso parecen como negros. Nuevamente, adentro de estos objetos se supone que está todo lo que se está cayendo y se está acumulando ahí generando una cantidad de materia o densidad también infinita. Eso no puede ser bien, no puede estar correcto tampoco. Ocurren fenómenos cuánticos allá adentro, hay algo que cambia con la medida que se va acumulando materia dentro de un hueco negro. Finalmente, ¿podemos diseñar algún experimento que esto vaya a predecir y confirmar la teoría que tenemos? Entonces, estos tres temas son los que me gustaría discutir en lo que queda la plática. Este enfoque que se está tratando en la conferencia aquí en Morelia, llamado la gravedad cuántica de ciclos o de loops y o geometría cuántica, está suficientemente maduro, no como para contestar todas estas preguntas, pero sí para poder dar unas respuestas al menos parciales a estas preguntas. Entonces hablemos un poco de esta geometría. ¿Qué es esto de la gravedad cuántica de loops? ¿Qué es esto de los loops, de los ciclos, para empezar? Nuevamente, la idea de geometría cuántica es esta idea de si la geometría es algo que está ahí y es un trasfondo sobre lo que ocurre, la realidad cotidiana de la física, o si es algo que tiene una entidad real, digamos como una mesa o una silla. De esto hay bastante contexto histórico. Riemann, que era un geómetra en 1854, cuando dio la conferencia inaugural en Göttingen, Einstein, cuando estaba armando la teoría de la relatividad general, ambos postularon que la geometría es una entidad real. Es decir, como una mesa o una silla, tiene existencia, tiene dinámica, se puede estudiar cómo funciona y no es simplemente un trasfondo sobre lo que ocurre en la física. En la relatividad general de Einstein, se ve que la geometría crea determinada problemática. Estas ecuaciones famosas que escribió Einstein, el rayo K y el cero, son las ecuaciones que dicen cómo la materia deforma la geometría, cómo la presencia de la Tierra cubre el espacio-tiempo y eso hace que haya una devuelta alrededor de la Tierra. Ahora, la materia tiene constituyentes. Todos sabemos que cualquier objeto cotidiano está constituido de átomos. Si la geometría tiene existencia así real, hay átomos de geometría, hay constituyentes de la geometría, hay cosas que hacen que la geometría exista y que si no estuvieran ahí no habría ni siquiera geometría sobre la cual plantea la física. Hay procesos en que hay intercambio de estas cosas en las cuales materia se puede convertir en geometría y viceversa. Por ejemplo, se saben que estos objetos llamados huecos negros eventualmente se evaporan. Cuando desaparece el hueco negro, que había una geometría tremendamente curvada y no queda más nada, ¿qué pasó? ¿Se intercambió algo entre la materia y la geometría en ese proceso? Eh, Sí, la geometría es dinámica, como decimos, existir, existencia real. Hay que reformular la manera en que se piensa la física en general. En particular, la llamada teoría de campos fue lo que se usa para discutir las teorías de partículas. Estas imágenes aquí están sacadas en Scientific American de la década de 70. Uno de los pioneros del campo llamado John Archibald Wheeler, es un físico norteamericano que aún todavía está vivo, pero tiene muchos años. Postulaba que la geometría que vemos nosotros, el espacio-tiempo usual, parece suave. Yo muevo la mano por aquí en el espacio vacío, la mano no se mueve a los saltos, se mueve suavemente, parecería que la geometría de aquí es algo continuo. Sin embargo, si uno va y la mira en detalle, encuentra que tiene estructura, y si mira en detalle la estructura, ve que la estructura es complicada. Lo mismo que si uno dice, bueno, la materia de aquí, esto parece suave, pero todos sabemos que la materia está constituida por átomos. Los átomos no son suaves, digamos, los átomos están separados. Están a cierta distancia, pero hay vacío entre ellos. Si penetra el dedo mío, no tiene la habilidad de penetrar eso. Como la mano mía, no tiene la habilidad de penetrar esto. Pero en principio, el espacio-tiempo podría estar constituido de esta manera. Esto es una imagen pictórica que hizo Wheeler. No tenía ningún cálculo detallado que indicara que esto es así. Esto es 30 años después. Ahora nosotros sí tenemos cálculos detallados que indican que, de hecho, la geometría se comporta de una manera muy parecida a eso. Por hablar un poco de escalas, o sea, cuando hablamos de por ejemplo, de los átomos, ¿no? Un átomo que es parte de esta madera mide más o menos 10 a la menos 8 metros. 10 a la menos 8 es 0,70011 metros. O sea, es muy pequeño, ¿no? Ahora, este que vimos aquí atrás, aquí, esta estructura, es mucho más pequeña que un átomo. De hecho, está determinada por esta escala llamada escala de Planck, que es 10 a la menos 33 centímetros. 10 a la menos 33 es normalmente 0,3201 centímetros. Es decir, algo muy pequeño. De hecho, es tan pequeño que si yo tomo el radio de un átomo, que era muy chico, y lo divido por esta distancia, eso es mucho mayor que la Tierra comparada con un átomo. Es decir, un átomo es mucho más grande comparado con la Tierra que lo que esta estructura del espacio-tiempo es comparada con un átomo. Es un paz enorme de pequeñez. Y eso también hace difícil esta física, porque está muy alejado, no solamente alejado de lo que puedo tocar con la mano en la vida cotidiana, pero si tienes física atómica, que son experimentos que hacen en el laboratorio, está a 20 ceros de distancia, o más, de la física que estamos viendo discutir. Es decir, es lo que hace esto en particular difícil, y es lo que hace difícil diseñar experimentos que puedan comprobar esto. En particular, esto confirma por qué cuando vemos de la mano se siente suave el espacio-tiempo. Porque esta estructura de la humanidad es tan pequeña que en ningún proceso cotidiano la vamos a notar. Entonces, ¿cómo hacemos para observar esta geometría cuántica? Y es un poco similar al estudio de los átomos. En el átomo tampoco puedo tocar un átomo ni verlo con el ojo desnudo. Pero sí sabemos que en sus interacciones el átomo emite luz y esa luz tiene un espectro y tiene líneas espectrales que son discretas por la mecánica cuántica. Aquí sucede lo mismo. Las cantidades observables en la geometría, que es la longitud, el área, el volumen, tienen valores discretos. Aun cuando uno piensa que el volumen de algo toma cualquier valor, en realidad no lo es. Porque tiene estos pequeños valores discretos, que están siendo tan pequeños que para lo cotidiano uno piensa que esencialmente el volumen de una cosa puede tomar cualquier valor. Pero en realidad no es así. El valor de un volumen se mueve a los saltos, simplemente los saltos son muy pequeños. En 1986, Abay Astuber, que está aquí en Morelia, profesor de la Universidad de Estado de Pensilvania, Carlos Borelli, que está aquí en la audiencia, que es profesor en la Universidad de Marsella, y Liz Moren, que está en el Instituto Perimeter en Canadá, encontraron una manera de describir la teoría de Einstein usando variables relacionadas a las líneas del campo gravitatorio. Y eso es lo que da lugar a estos ciclos, a los loops, son estas líneas del campo gravitatorio. ¿Qué es una línea de campo? Bueno, quizá ustedes estén familiarizados con la idea de línea de campo con respecto al campo magnético. Si uno tiene un imán, como está ahí, y uno toma una brújula y mueve la brújula alrededor del imán, lo que observa es lo siguiente. Obviamente, si yo tengo el imán, no hay ninguna línea alrededor del imán, ¿no? El imán está ahí, no hay nada. Pero si yo tengo una brújula y la muevo alrededor, o en esta animación es un poco al revés, se mueve el imán y la brújula está quieta, lo que uno observa es que la brújula va indicando una dirección siempre apuntando al imán, y si yo, digamos, uno de todos los puntos que la brújula, digamos, indicó, la unión de todos esos puntos va a llegar a estas líneas llamadas líneas de campo. Esta manera de pensar un campo fue inventada por Michael Faraday en 1860 para entender el campo electromagnético. Lo que hicieron estos tres individuos fue encontrar una manera de describir la relatividad general de Einstein, la teoría de la gravedad, utilizando las líneas del campo gravitatorio. Estas líneas son las llamadas loops, o ciclos, o lazos, que es lo que dan nombre a esta llamada gravedad cuántica de loops. Estas líneas de campo tienen el efecto que hablábamos hace un minuto, que es el dotar al área, por ejemplo, o al volumen, observables geométricos, de líneas espectrales como el átomo. Es decir, si una de estas líneas de campo penetra un área, le da un valor al área, dado por esta fórmula, si la quieren ver. Y estas líneas no aparecen así individualmente como tenemos, sino en las áreas cotidianas, por ejemplo, en 100 centímetros cuadrados, cuando uno estudia teoría en detalle, uno nota que hay 10 a 68 líneas de campo, es decir, 10 con 68 ceros líneas de campo. Es decir, hay muchas líneas de campo en la vida cotidiana. Y por eso es que nosotros no sentimos la estructura de un lado del espacio-tiempo. Esta es la confirmación cuantitativa, digamos, con fórmulas, de lo que había dicho Julio en ese dibujo que tenía, que decía que el espacio-tiempo era suave en las escalas que lo apreciamos, pero si uno lo mira en detalle, uno ve estructura. Bueno, eso está hoy en día, debido a esta contribución, plasmado en detalle, en cálculos, en particular podemos predecir cuántas de estas líneas va a haber en la geometría usual. Hablamos un poco de esto, o sea, esta es la teoría que se va a usar para entender esto. Y entonces ahora tratemos de atacar esos tres problemas que dijimos que eran los que uno cabría tratar de entender. Entonces uno quiere entender el Big Bang. O sea, el Big Bang es la gran explosión y obviamente nadie estuvo ahí para ver qué ocurrió esto. Pero la idea es que el universo actual se está expandiendo y, digamos, si uno acepta que las leyes de la física varían siempre, entonces lo que debió ocurrir era que antes era más pequeño. Y si uno extrapola eso indefinidamente, llega que el universo se originó en un estado de muy alta densidad, porque todo lo que estaba en el universo actual, todo lo que está en el universo, no vemos la Tierra, el sistema solar, estaba concentrado en una región muy pequeña. Es decir, esta animación un poco muestra eso como una gran explosión de la cual sale todo lo que está viviendo en el universo cotidiano, galaxias, planetas, estrellas, etc. Esto suena como algo que, bueno, sí, puede ser, pero ¿de qué nos sirve esto? Bueno, esta teoría es detallada, nuevamente, yo estoy tratando de meter los detalles para que no sea técnico esto, pero estas estructuras que se ven aquí, se entiende con algún nivel de detalle cómo se llegaron a formar a través de esta explosión. Es decir, no es simplemente que el universo se expandió, eso es una idea muy sencilla. La manera en que las teorías físicas modernas describen la expansión del universo son tales que nos permiten, digamos, no explicar completamente, pero están en el proceso de permitirnos explicar las estructuras que se van formando en el universo, cómo se forman galaxias, cómo se forman estrellas, cómo se forman cúmulos de galaxias y cómo se forman supercúmulos de galaxias y estructuras más grandes aún en el universo. Todo esto está predicho con detalle por esta teoría de la gran explosión. Es una teoría física detallada. O sea, como digo, esto implica bastante más de lo que parece. Llega un modelo muy detallado de cómo se forma el universo actual. En particular, llega una predicción que realmente es espectacular y que fue confirmada experimentalmente hace poco, que es la temperatura del cielo. Si uno mira el cielo de noche, el cielo tiene una temperatura y es muy, muy homogénea. Es muy baja, además. Es el orden de 271 grados bajo cero. Entonces, en particular, si uno observa la Tierra, no ve nada de eso. Para poder apreciar que el cielo tiene una temperatura, se requirió un satélite que está por arriba de la atmósfera, entonces la atmósfera no interfiere, y permitió medir la temperatura del cielo. Este satélite llamado COBE, el Cosmic Background Explorer, voló a principios de la década de 90 y midió la temperatura del cielo. Notablemente la temperatura del cielo es muy constante, más o menos 271 grados bajo cero, con pequeñas fluctuaciones de aproximadamente 10 millones y más grados. Lo que está mostrado aquí es una imagen del cielo plasmado, digamos, en una esfera, o sea, toda la esfera celeste plasmado en un círculo. Y lo que está mostrado aquí es muy exagerada las pequeñas diferencias de 10 millones y más grados. Es decir, la parte roja es 10 millones y más cálida, la parte azul es 10 millones y más fría de grado. Notablemente, esta teoría del Big Bang predice esta estructura y predice la amplitud de estas fluctuaciones de temperatura. Esa es una teoría muy desarrollada y muy detallada, que te dice cosas que se miden experimentalmente, y por supuesto cuando eso ocurre se ganan premios Nobel. O sea, el premio Nobel de 2007 se dio al equipo que hizo este satélite en órbita y midió esto. Entonces lo que se busca hacer es entender esta primera parte de la explosión. O sea, lo que ocurre hoy en día se mide experimentalmente, la teoría lo predice bien, pero lo que está en duda es ¿qué pasa en los momentos iniciales donde hubo esa gran explosión? Donde todo lo que estaba en el universo actual estaba concentrado en un área muy pequeña. ¿Qué clase de física describía lo que ocurre ahí? Y ahí no se espera que la clase de física que estamos discutiendo en esta conferencia sea relevante. En particular, esta gravedad cuántica de Lips predice que la explosión inicial del universo se produjo porque el universo tuneleó desde un universo anterior. Es decir, un universo anterior estaba recolapsando, tuneleó y explotó en un universo moderno. Es decir, el comienzo del Big Bang no había una densidad infinita en materia, sino que había otro universo que se contrajo mucho, la densidad aumentó mucho, pero nunca fue infinita, y luego explotó de nuevo y creó el universo actual. Los modelos que describen esto en esta teoría cuántica de Lips son modelos muy sencillos, están en una fase muy primitiva, y yo hay cierta ambigüedad en cómo se arman los modelos. No necesariamente los modelos se arman de la misma manera y tienen todas las mismas predicciones. Pero esta predicción de que un tuneleo la tienen todos los modelos. Entonces hay bastante confianza en la comunidad de que esta es una predicción física. Realmente los prometidos van a ser por predicciones físicas un poco esotéricas, pero es una predicción física que parece ser poco ambigua en el entendimiento actual. Es decir, casi todos los cálculos que se hacen predicen esto. Los modelos aún son sencillos, porque, digamos, cuando se empieza a la física, todo el mundo piensa que la física es muy complicada, y es cierto, es complicado, pero la manera en que los físicos usualmente piensan es tratar de reducir el problema lo más posible, así, elementos más sencillos, de manera a entender eso, y luego abordar la complejidad. Esta es la manera en que se está tratando esto, se está haciendo un modelo sencillo de un universo, todavía no pueden explicar para nada, por ejemplo, el tema de la temperatura, ni cómo se formaron las galaxias, ni nada, son modelos donde esencialmente el universo es homogéneo, ¿no? Pero algunos cálculos basados sobre esos modelos implican que se está empezando a predecir algunos elementos de esta distribución de temperatura que estaba antes. No hay una predicción no ambigua de la teoría actualmente, pero hay ciertas insinuaciones que se podría llegar a predecir eso. En particular, aquí hay una imagen pictórica de lo que ocurrió si este es el universo actual y este es el tiempo. Si nosotros estamos yendo hacia allá, el universo está expandiendo. Si uno va para atrás, el universo creíamos que explotó a partir de un punto. Eso no es cierto. La teoría esta lo que indica es que si uno mira en gran detalle lo que pasó ahí, se pasó por una región del universo muy pequeña, pero se tuneleó, digamos, del universo anterior. La persona que primero armó estos modelos se llama Martin Bollewald, que es profesor también en Pensilvania y está aquí en Morelia. Y esta es una imagen que rodeó un trabajo científico de él, donde se muestra, para ver los detalles, este no creo que les interese mucho a nadie, pero este es el volumen del universo, cómo funciona el tiempo. Debe ser que el universo se contrae, y de acuerdo a la teoría de la relatividad general, el universo se contraería hasta que tiene volumen cero. Es decir, la densidad ahí sería infinita. De acuerdo a la gravedad cuántica de Lips, el universo no sigue la misma predicción de la teoría de Einstein, sino que alcanza una densidad máxima, y luego tuneloa hacia un universo pasado que estaba recolapsante. Estos son resultados relativamente recientes. En particular, Martin acaba de ganar un premio internacional muy importante en realidad por esta contribución. Son resultados que tienen menos de 5 años, pero como digo, tienen un cierto nivel de robustez. Se pueden hacer los cálculos de maneras un poco distintas, pero este fenómeno, que el universo tiene algo, es predicho por todos los cálculos que tenemos. Hablamos un poco de este otro de agujeros negros. Primero, ¿qué es un agujero negro, un hueco negro? Son regiones donde la gravedad se vuelve tan intensa que nada puede escapar. ¿Cómo se forman estas regiones? Bueno, esencialmente se forman cuando una estrella colapsa, debido a que agota su combustible. ¿Cómo es esto? ¿Qué es una estrella para empezar? Una estrella esencialmente es una rueda de fluido. La estrella no está aquí en la Tierra. Si yo tengo una rueda de fluido en la Tierra, se cae al piso y se rompe. La estrella está lejos de la Tierra, no está influenciada por el campo de rotativo de la Tierra. Entonces, la rueda de fluido queda ahí. Piensen en una gota que se está cayendo. Una gota que se está cayendo tiene una forma más o menos esférica. El combustible deja de tenerla cuando golpea el piso. Una estrella, sin ninguna influencia gravitatoria externa, tiene una forma esférica. Yo creo que esencialmente la única gravedad que actúa es la de su propio peso sobre sí mismo, es decir, toda la materia de estrella está atrayendo a sí misma, y se mantiene en forma esférica. Claro, esta atracción de la gravedad tiende a comprimir la estrella, y eventualmente lo que ocurre es que cuando se comprime, la estrella se calienta. Normalmente cuando uno comprime cosas, las cosas se calientan. La estrella se calienta al comprimir, se calienta mucho, y generan reacciones nucleares adentro. Estas reacciones nucleares generan presión y mantienen la estrella en equilibrio. Es el caso del Sol. El Sol está a 5.000 grados centígrados, debido esencialmente a que ocurren reacciones nucleares adentro del Sol, y esas reacciones nucleares generan presión que mantienen al Sol con un diámetro más o menos constante. La estrella es una constante batalla entre la presión gravitatoria, de la materia que la constituye, y algún mecanismo que previene esto. Eventualmente las reacciones nucleares que pueden entrar a estrellas se quedan sin combustible, pues se gasta toda la materia, y entonces no hay nada que compense la reacción gravitatoria, y la estrella se colapsa. Y a medida que se colapsa, la gravedad se vuelve cada vez más intensa, y se llega a un punto que la gravedad es tan intensa que nada de lo que está ahí puede escapar. Es decir, nosotros en la Tierra tenemos un campo gravitatorio, pero como todos sabemos, de haber visto, por ejemplo, las naves espaciales, si yo arrojo algo con suficiente velocidad, es decir, 11 kilómetros por segundo, ese objeto se escapa del campo gravitatorio terrestre. En este lugar la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. Ni siquiera si yo tomo un gesto y apunto luz hacia arriba, la luz es frenada por la presión gravitatoria y no logra salir, entonces no puedo ni siquiera mandar un mensaje diciendo estoy adentro de esta región. Aquí hay una concepción artística de lo que es un agujero negro, en la siguiente imagen, la idea es que está ahí, obviamente es negro porque nada puede salir, sin embargo cosas pueden entrar, entonces lo que hace es atraer materia alrededor, y en esta, digamos, normalmente esto no es una imagen de telescopio ni nada, sino es una animación hecha por computadora, lo que vamos a ver es que está ahí, el agujero negro está comiendo toda esta materia que está aquí, y eventualmente se va a comer esa estrella que está ahí afuera. Y estos son procesos que ocurren, digamos, que no se ve el agujero negro directamente así, se ve esto, pero se ven consecuencias del proceso. Entonces esta estrella va dando vueltas, y a medida que va dando vueltas se va distorsionando, aquí es otra perspectiva vista de la estrella, y eventualmente se rompe y se convierte en un tren de materia que se va cayendo dentro del agujero negro. Cuando la materia se cae, se acelera mucho y emite radiación de todo tipo, y eso es lo que terminamos viendo. Si uno mira este objeto en el cielo, lo que ves es un haz de radiación que sale, no se ve todo el resto es una concepción artística. Entonces, como en el caso del Big Bang, se espera que dentro de estos agujeros haya regiones de densidad muy grande, y al igual que en el Big Bang, la gravedad cuántica de Lipps ha previsto una explicación en la que la densidad permanente, que permanece finita ahí adentro, y nuevamente se conecta a otro universo, es decir, nada realmente diverge, nada es infinito, sino que la materia, digamos, pasa y entra a otra región desconectada, de la cual no se puede saber porque nada puede salir de ahí adentro. Esta nuevamente la animación que ya la vimos. Una propiedad conocida de los agujeros negros, esta es realmente esotérica, pero es de mucho interés en la física moderna. Esta es la complejidad, que técnicamente física se llama entropía, pero ignoremos eso. La complejidad de un agujero negro no es proporcional a su volumen, sino a su área. Eso es algo muy sorprendente, pero estamos acostumbrados en la vida cotidiana, si algo es más grande es más complejo. No sé, si tengo un contenedor lleno de agua y pongo el doble grande, hay el doble de moléculas de agua, o sea, el doble de complejidad. En el caso de los agujeros negros, lo que se observa es que es así. No es proporcional a su volumen la complejidad, sino proporcional a su área. Y esta gravedad cuántica de Lipps provee una imagen muy natural para este hecho, que es el siguiente. Como habíamos dicho, un área, como podría ser el área de un agujero negro, adquiere el valor del área debido a que está, digamos, atravesada por líneas del campo gravitatorio. Como lo que interactúa de afuera con el agujero negro son solo estas pinchaduras de las líneas del campo gravitatorio, es muy natural que lo que yo puedo percibir como complejidad del agujero negro y me puede comunicar es a través de su área. Entonces es natural que la complejidad que yo percibo desde afuera sea proporcional al área. Esto es lo que dijimos aquí, la geometría cuántica interactúa todo el agujero, todas estas pinchaduras que dan el valor al área, y la complejidad es proporcional al número de las mismas, o el número de líneas, es igual a proporcional al área. Y este es un resultado relativamente reciente, tenía 7 u 8 años, fue obtenido en el grupo de Pensilvania por Avalástico y otros colaboradores, que incluyen aquí a Alejandro Corici, que está aquí, profesor de la Universidad de la UNAM, Morelia, que en su tesis doctoral justamente desarrolló en detalle el cálculo matemático de esta propiedad de los agujeros negros. Llegamos al punto final que quería tratar, que es, bueno, ¿se puede observar algo de todo esto? La idea es la siguiente. A nosotros nos llega constantemente información del cielo. Todos los objetos que están en el cielo están mandando luz, y por eso los vemos, digamos. Además, la luz envían otras formas de radiación, pero, digamos, pensemos un poco en la luz. Si la luz tiene que atravesar un espacio-tiempo que es así, supongamos que es un rayo de luz que viene de una estrella hacia nosotros y pasa por este espacio-tiempo, interactiva con el espacio-tiempo, con toda esta estructura a medida que va pasando. Lo que pasa es que los objetos son muy chicos, pero como dijimos, esta estructura del espacio-tiempo es muy pequeña. Entonces, respecto, normalmente, si yo tomo esta parte de luz y lo apunto ya, sí, viajó a través de este espacio-tiempo, pero no se ve ningún efecto concreto porque la acumulación de efectos es muy pequeña. Sin embargo, debido a que los objetos son que están muy lejos, el hecho de que viajaron una distancia muy grande a través de esto, y si bien el efecto es pequeño a cada punto, se va acumulando. Entonces existe la posibilidad de que lo que recibimos en la Tierra tenga alguna impronta de la estructura del espacio-tiempo a través de la cual viajó la luz. El efecto es muy pequeño, pero si miramos a objetos astronómicos muy distantes, cuando el efecto se acumula, es posible que sea observable. En particular, existen unos objetos astronómicos que se han descubierto en los últimos años, llamados explosiones de radio gamma, y estos ocurren muy lejos en el universo. Fueron descubiertos de manera muy extraña. En la década del 60 se instalaron satélites para monitorear rayos gamma que venían de la Tierra, para monitorear explosiones nucleares durante la Guerra Fría. Y estos satélites descubrieron que había radiación gamma que venía del cielo. Durante muchos años esto se mantuvo secreto, porque era una aplicación bélica, pero eventualmente, con el fin de la Guerra Fría, esto se hizo más conocido, y entonces se enviaron satélites ahora apuntando hacia el cielo para ver esto, y esto generó realmente una revolución en la astronomía, porque de pronto se descubrió que el cielo está lleno de estas explosiones de rayos gamma. Estos rayos gamma vienen de muy lejos, y tienen energías muy altas, entonces interactúan bastante con el espacio-tiempo, y entonces hay una chance de que una Tierra se pueda observar. Esto, por ejemplo, es una imagen del cielo, como teníamos antes. Hay radiación viniendo de todos lados, de la galaxia, sobre todo aquí, pero de golpe ahí se ve una explosión, que de hecho es muy tan grande, que satura la cámara, y aquí es lo que se está recibiendo en nuestros satélites como función del tiempo cuando se produce una de estas explosiones. Entonces, en el entendimiento actual, si no entendemos bien qué produce estas explosiones de radio gamma, se sabe que están fuera de nuestra galaxia, se sabe bien que vienen de muy lejos. Entonces estos rayos que llegan a la Tierra pueden viajar a distancias muy grandes, a punto tal que estos efectos de espacio-tiempo quizás se puedan detectar. En particular, lo que se observa es que los rayos gamma vienen con distintas intensidades y energías, y los que vienen con más energía tendrían que llegar retrasados con respecto a los que vienen con menos energía. Si se observara algo así, una demora de un rayo cósmico, de un rayo gamma de mayor energía que otro, sería una confirmación de que están interactuando con el espacio-tiempo. Se está poniendo un nuevo satélite con más sensibilidad, llamado GLAST, en los próximos años, para observar mejor estas explosiones de radio gamma, y se espera que el satélite pueda tener suficiente sensibilidad como para determinar si realmente los radio gamma, la toda su energía, se frenan o no al interactuar con el espacio-tiempo. Esta predicción del frenado lo hicimos en conjunto con un físico uruguayo, Rodolfo Gambini, que está en la audiencia aquí, está en la conferencia, y físicos mexicanos, Hugo Morales y Luis Urrutia en la UNAM, en el DF, extendieron el estudio de esto a no solo el rayo gamma que viene a la Tierra, sino a otros tipos de partículas que también prometen en que se pueda observar esta clase de efectos de espacio-tiempo. Y otras implicaciones relacionadas con esto fueron hechas por también físicos latinoamericanos, Daniel Sudarsky, la UNAM, en DF, y Alejandro Pérez, que actualmente está en Marsella. Otro aspecto que podría llegar a observarse es la medición precisa de distancias y tiempos. Y este es el último tema que voy a mencionar en la charla. Básicamente, la pregunta es la siguiente. Si yo quiero tener un reloj, ¿puedo tener un reloj tan preciso como se me ocurra? ¿O hay alguna limitación debido a que el espacio-tiempo tiene actividad dinámica, como dijimos aquí? Primero se planteó esta pregunta por Eugene Degner, que es un físico muy famoso de Princeton en Estados Unidos en la década del 50. Y él se planteó lo siguiente: vamos a armar un reloj muy elemental, que va a consistir de dos espejos y luz que va bien y va entre esos espejos. Entonces cada vez que le pega al espejo la luz, es como que hiciera tic el reloj. La luz viaja muy rápido, y los tics de este reloj son realmente muy rápidos y muy precisos. Lo que notaban Degner y un estudiante que se llamaba Salaker, es que hay una limitación a cuán preciso puede ser este reloj. Básicamente, lo que ocurre es que debido a que todo en el mundo es cuántico, incluso los espejos de este reloj, los espejos se van ensanchando, como lo ocurre a cualquier proceso cuántico. Entonces la luz, cuando tiene que llegar al espejo, no encuentra un espejo bien definido, sino encuentra un espejo como borroso, como se comportaban los electrones en ese experimento que vimos con las dos ranuras. Esto da una error de medición del tiempo que estaba de otra forma. La forma no es muy importante, pero lo que dice es que el error con el que puedo medir un tiempo es de una proporcional a cuánto tiempo quiero medir. Obviamente, si quiero medir una hora, voy a poder tener errores menores que si quiero medir 100.000 años. Eso es más o menos elemental. Y también lo que dice la fórmula es que el error es inversamente proporcional a la masa de los espejos. Es decir, si yo quiero que este error sea bueno, puedo poner espejos muy masivos. Es una idea intuitiva relativamente aceptable, ¿no? Pensar que un reloj más masivo va a tener más exactitud. Entonces, si yo soy Bill Gates, o aquí en México Carlos Slim, o quien sea, y tengo mucho dinero, quiero un reloj muy preciso, lo que me dicen estos físicos, tengo que poner mucha masa. Bueno, poner mucha masa se puede, ¿no? Hay compra y armar el reloj lo más masivo posible. Sin embargo, no es tan sencillo. O sea, supuestamente lo que vemos a esta gente, para hacer un mejor reloj, lo que hay que hacerlo es más masivo. Pero el problema es que si yo pongo mucha masa, se me convierte en un agujero negro el reloj. Como dijimos, si uno pone mucha masa, y mucha gravedad, se atrae, etc. Este fue notado en el año 95 por dos físicos de la Universidad de Carolina del Norte. Y entonces hay una tensión. Por un lado, Bill me dijo, poner más masa para que el reloj sea más preciso. Y yo me dice, bueno, pero hay un límite, si pones mucha masa, creas un agujero negro. ¿Cómo es que un agujero negro puede ser un reloj? Bueno, básicamente, los agujeros negros, si uno los disturba, vibran. Así como una campana. Si uno golpea una campana, la campana vibra. De hecho, la frecuencia de vibración de un agujero negro estelar es más o menos similar a una campana. Un par de kilohercios. Entonces, es un sistema vibrante con lo cual se pasa un reloj. Un reloj es esencialmente un sistema vibrante. O un péndulo, o un péndulo de torsión, cualquier cosa que vibra. El cuarzo que vibra dentro de un reloj moderno es lo que le permite al reloj medir tiempos. Pero al igual que la campana, el reloj tiene la propiedad de que si yo hago cada vez más grande el agujero negro, la frecuencia de vibración es más lenta. Si pienso en una campana muy grande, bueno, la golpeo y la frecuencia es muy baja. La campana muy pequeña, la golpeo y la frecuencia es muy alta. Si la frecuencia es muy baja, es que el reloj se mueve despacio. Es decir, no mide tiempo con gran exactitud, porque entre cada tic pasa mucho tiempo. Entonces hay una tensión ahí entre estos dos argumentos. El primer argumento decía, comprar más masa y hacer el reloj más preciso. Y este tema dice, no, si le pones mucha masa, el reloj se vuelve impreciso. O sea, una colisión entre ambos argumentos. Hay otra razón por la cual no usó los agujeros negros muy chicos, y es que en el año 75 Hawking mostró que los agujeros negros se evaporan, y se evaporan aún más rápidamente cuanto más chicos son. Entonces, no me conviene tampoco hacer eso. Cuando uno pone todos esos argumentos, aquí hay un agujero negro, una digamos, concepción artística de un agujero negro que se evapora, cada vez tiene más temperatura y se evapora. Pero esencialmente la colisión de esas dos ideas, de que para hacerlo más preciso tengo que poner mucha masa, pero no tiene, si le pongo mucha masa, se vuelve impreciso, llega a esta fórmula de error, que yo sé que a lo mejor para usted la fórmula quizás no lo transmite mucho, pero es muy sencilla y muy bella. Dice que el error con el que puedo medir un tiempo, nuevamente, es más grande si quiero medir un tiempo más grande, eso es medio razonable, pero no hay ninguna otra cosa más que esta cantidad de más del tiempo de Planck, que son 10 a la menos 44 segundos. Es una fórmula completamente fundamental, sea yo, o sea Bill Gates, no voy a poder armar un reloj más exacto que esto, porque las leyes de la física no lo impiden. Esto es muy interesante, porque es una limitación última a lo que podemos hacer. No vamos a poder armar nunca un reloj más preciso que esto. Cualquier reloj que se arme, al menos va a tener este error. Entonces, ¿se puede observar este error? La respuesta es no, porque es muy pequeño. Este tiempo que aparece aquí es 0,431 segundos. Los mejores relojes atómicos miden 0,1701 segundo. O sea, esto está bastante lejos. Pero hay un experimento que se está planeando con otra finalidad, que es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA de Estados Unidos. Este es un experimento muy interesante, y esta es la última transparencia, así que pido que se fijen en este porque es interesante y terminamos. Es un experimento que se llama LISA, Laser Interferometer Space Antenna. Y la manera en que funciona es el siguiente. Este es el Sol aquí, esta es la Tierra, esta es la Luna. O sea, la Tierra y la Luna dan vueltas alrededor del Sol. ¿Cómo se muestra aquí? Es decir, aquí hay una animación del experimento. Esta es la Tierra que va ahí, y este es el Sol. Se va a colocar detrás de la Tierra, en la órbita de la Tierra, tres satélites que van a seguir a la Tierra, como está ocurriendo ahí. Entonces estos tres satélites van flotando en el espacio siguiendo a la Tierra, y entre ellos se envía luz láser, digamos, luz de este estilo de la que está aquí. Lo que se hace es enviar una luz aquí, otro aquí, y se reciben en este satélite acá. Los satélites están separados por 5 millones de kilómetros, es decir, la luz tiene que viajar una distancia muy importante entre estos satélites. Y lo que se compara esencialmente es el tiempo de llegada de estos dos haces. Si el espacio-tiempo fuera completamente plano, los dos haces llegarían al mismo tiempo aquí y el experimento puede detectar esto. Si en alguna parte del universo, muy lejos, o sea, este es el sistema solar aquí, pero muy lejos, ocurre un proceso astronómico violento que hace vibrar el espacio-tiempo, como estas ondas que se están, digamos, planteadas aquí, lo que ocurre es que la luz que va por ahí y la luz que va por aquí va por espacios-tiempo que están torcidos de maneras distintas. Y entonces la luz que va por un lado y la luz que va por el otro no llegan al mismo tiempo al satélite y el satélite lo detecta. Entonces este satélite lo que va a hacer es detectar que están presentes estas ondas gravitatorias e implícitamente que algo las produjo en el cielo. Este es un experimento muy interesante. Lamentablemente no va a durar pronto, se habla del año 2017 recién para esto. Pero es un experimento notable que va a permitir por primera vez detectar estas ondulaciones en el espacio-tiempo que predijo Einstein y que todavía no han sido medidas experimentalmente. De todos modos, la razón por la cual les presento este experimento no necesariamente es por este motivo, que es fascinante y que me sería otra charla en sí mismo, sino que es un experimento esencialmente de medición de tiempos muy precisas, de medición de tiempos a los cuales llega la luz al satélite. La precisión con la que tiene que medir la llegada de la luz es tan alta que ese efecto anterior que dijimos, el efecto de que hay un límite fundamental a qué tan preciso puede ser un reloj, puede ser observado aquí. Es decir, a pesar de que parecía un efecto ridículo, porque era muy fundamental, era muy pequeño, es posible que un experimento que va a ocurrir dentro de un par de décadas lo pueda medir. Es un experimento que está planeado, están por volar uno de estos satélites ya en los próximos años para testear la tecnología, y se espera que después sea una cuestión presupuestaria, es decir, si los presupuestos ganarse, la agencia europea funciona bien, es posible que hasta llegue antes del año 2017 porque es un experimento muy interesante. Entonces déjenme concluir aquí, porque ya hemos ido más de una hora. El mensaje que voy a dejar hoy es nuevamente está la idea rebelde de la revolución incompleta, digamos, de que tenemos un debate científico porque no tenemos experimentos que nos guíen para armar esta teoría. Estamos desesperados tratando de armar estos experimentos esotéricos con satélites para tener una vida de la naturaleza de lo que tenemos que hacer. Entonces nos pone una situación muy particular en la física. Se ha desarrollado un punto de vista matemáticamente sólido que permite plantear estas cuestiones en forma precisa. Yo les omití todos los detalles porque realmente no quería que esta charla se convirtiera en más técnica de lo que es. Pero como digo, hay predicciones precisas cuantitativas de estas teorías, que no son simplemente dibujos como eran hace 30 años, que están funcionando relativamente bien. Predicciones dramáticas, ¿no? Como que el universo se originó en un temblor de otro universo. Y dramática y precisa, que es realmente el tipo de predicción que uno más le gusta en la física. Se están dando por lo menos respuestas parciales a algunas de estas de preguntas, como por ejemplo, ¿qué ocurre en el origen del universo? ¿O qué pasa dentro del interior de un agujero negro? Y es posible que en pocos años haya una confirmación experimental directa de la predicción de la teoría, que es, después de todo, lo que todos los físicos quieren, porque la física es una ciencia experimental, tenía una modelo matemática de la naturaleza, pero que tienen que predecir algo que se va a medir. Ok, gracias. El hacer eso en forma precisa es difícil. Se está intentando y hay, digamos, es un cálculo de evidencias parciales, pero aún no se ha podido hacer en forma matemáticamente precisa el obtener la teoría de la relatividad general como un límite. Es una de las cosas que hay gente trabajando activamente.
Gracias. En el modelo del universo, en realidad una idea a partir de otra, ese proceso, si nos viene una nota, pues llegamos a un punto.
Bueno, hay un poco de cuidado. Puede ser que se diga lo mismo, puede ser que el universo que tú no leo se expanda y se vuelva contra él y este proceso sigue indefinidamente. Puede ser que no, puede ser que ese universo se expanda indefinidamente y se acabe ahí. Lamentablemente los modelos que tenemos ahora son demasiado sencillos para poder incluso contestar esa pregunta. Es decir, supuestamente en los próximos años va a haber modelos más detallados, por lo menos me permitan responderte eso, digamos, si esto ocurrió indefinidamente, si esto ocurrió solo una vez, si hay algo en el universo actual que es remanente de lo que estaba ahí atrás. Es decir, los modelos actuales, los modelos son muy sencillos, entonces asumen que el universo es homogéneo, no permiten, digamos, enviar información de un lado al otro como para poder contestar esa clase de preguntas. Pero espero que en algunos años te pueda contestar la pregunta, digamos.
Entonces, como no es infinito, ustedes no consideran por mucho la forma, bueno, la de nuestro universo, ¿cuál es la forma que si es para hoy buscando?
Eso, lamentablemente, los modelos te permiten cualquiera de esas, porque lo que pregunto es si, bueno, el universo actual, para empezar, ¿se va a expandir definitivamente? ¿Se va a expandir hasta un momento y va a colapsar y va a terminar a otro lado? ¿Qué va a pasar? Lamentablemente, todas esas cosas son permisibles en la física y se tienen que determinar experimentalmente. Así como, qué sé yo, que un automóvil vaya para allá o vaya para allá es permisible, pero una de las dos cosas ocurre. Experimentalmente se tendría que poder medir eventualmente con suficiente precisión los parámetros del universo para decir, no, ¿se va a expandir para siempre o no? Hay bastante más evidencia ahora de la que había hace 20 años, sobre todo por todos estos satélites que han volado, que tienden a indicar que el universo actual parece que se va a expandir indefinidamente. Pero no se te puede decir con 100% de seguridad que eso va a ocurrir todavía.
Pero el mundo, por ejemplo, si que se pueda expandir indefinidamente, no le causaría problemas a ese modelo.
¿No le causaría problemas a qué, perdón?
¿Al modelo o al
No, no, porque digamos que el universo previo se contrajo, explotó y esto se expande indefinidamente. Bien podría ser que esa es la respuesta. No sabemos.
Quizás otra manera de poner esta pregunta es la ley de la física del universo, que tú me dio posiblemente en ese universo, ¿son las mismas que en el universo o en el universo explican?
Creo que es un chiste, ¿no? Que van en un tren, un matemático, un ingeniero y un físico, y hay unas vacas. Y entonces el ingeniero ve, las vacas son todo de color marrón, y dice, en este país las vacas son todo de color marrón. Entonces el físico le dice, no, eso está mal, sabemos que las vacas de este campo son de color marrón. El matemático le dice, bueno, lo que sabemos es que la mitad que nos mide a nosotros de las vacas de este campo son de color marrón, del otro lado pueden ser blancas. Y luego la respuesta a esta pregunta es esa, si las leyes de la física cambiaran en el universo, obviamente no lo voy a poder predecir a partir de las leyes de la física actual. De hecho, Liz Mann, esta persona que escribió este libro, escribió otro libro antes, donde justamente conjetura qué pasaría si las leyes de la física cambiaran cuando se producen estos tuneleos. Y cómo podría ser que a lo mejor haya un proceso de selección natural, que los universos que más tunelean, digamos, tienen más hijos, son los que terminan determinando las leyes de la física. Eso es especulación, obviamente no puedo a partir de las leyes de la física de hoy, puedo suponer que son las mismas y hacer conclusiones, que es lo que estamos viendo aquí. Si supongo que cambian, bueno, puedo sacar otras conclusiones, ¿no? En el fondo, no hay completa libertad en esto, o sea, como vimos, hay cosas experimentales que hay que predecir. Hay que predecir este fondo de temperatura del cielo, las fluctuaciones, cómo se forman las galaxias, por ejemplo. Si uno cambia arbitrariamente las reglas, la física tiene cierta unidad un poco delicada. Uno cambia cosas en la física como puede ser la masa del protón o la masa del neutrón, y de golpe no se puede armar átomos, no se puede armar planetas y no existe nada, ¿no? Entonces no es que se pueda hacer cualquier cosa, hay cierta limitación experimental a lo que se puede hacer, pero obviamente uno puede cambiar un poco las reglas de la física, o suponer que cambiaron. Y bueno, si uno supone que cambiaron, obviamente las predicciones son distintas, ¿no? Ya se entra en un campo un poco filosófico. Lo que la mayor parte de los físicos profesionales tenemos que hacer es, bueno, las leyes de la física son unas, no cambian, y queremos ver cómo entendemos el universo viéndolo de esa manera.
Entonces, en primera instancia, agradecerle el aspecto suficiente de literatura y es un primer acercamiento que tengo con esta materia y su exposición ha sido muy clara. Muchas dudas en torno a su plática quisiera preguntarle si un hoyo negro se puede entender o se puede vislumbrar como estos sueños que aparecen en el agua. Pero el hoyo negro sería algo así, pero como de aquí. También quisiera saber si las matemáticas...
Pues vamos por parte porque si no me voy a perder. La analogía es excelente, obviamente. O sea, si... No solamente lo del hoyo en el agua, pero supongamos que hay una cascada, ¿no? Que cae tan rápido el agua que excede la velocidad del sonido. Entonces, si es un pez y se cae, y dice, me estoy cayendo, y grita diciéndole a sus otros peces, me caí, el sonido no logra viajar lo suficientemente rápido como para escapar. Eso no ocurre en agua, o sea, nunca una cascada de agua cae tan rápida que exceda la velocidad del sonido. Pero se puede intentar hacer en el laboratorio con aperturas pequeñas que se emiten chorros de agua tan rápido que esencialmente no se pueda comunicar para atrás. Es decir, hay una analogía bastante precisa entre lo que ocurre en agua que se mueve a gran velocidad y no permite comunicar para atrás, con el tenemos que una medida donde todo se cae hacia adentro y nuevamente nada puede comunicar hacia afuera. Así que eso está relativamente bien.
La siguiente pregunta sería, en el mismo pensamiento humano, las matemáticas pueden dar la explicación de este mundo abstracto de las ideas.
No entiendo muy bien eso.
Si las matemáticas, a través de todo este método cuantificado, pueden dar razón en torno al mismo pensamiento.
Digamos, la matemática es eso como una herramienta. Con la matemática sola no se puede hacer física. La física requiere de entrada experimental, que diga, bueno, vivimos en un universo que se expande. Eso, la matemática, no importa si se expande o se contrae. Eso tenemos que decirlo nosotros afuera, midiendo. Una vez que medimos ciertas cosas, la matemática nos lleva a ciertas conclusiones, y eso es lo que estamos haciendo aquí. En ese sentido, estas son ideas abstractas, pero que nos guían a resultados físicos concretos a partir de... digamos, una asimilación de resultados físicos previos, es decir, no se trata de física completamente en el aire sin ninguna clase de evidencia experimental, ¿no? Antes, que se contrajo mucho y eventualmente se expandió de nuevo. Todavía no pasó nada muy espectacular, se contrajo y se expandió. Se contrajo mucho, entonces eso recalentó mucho las cosas y dio la imagen esta de la gran explosión que tenemos ahora. Pero si uno lo piensa como proceso, esto es algo relativamente natural. Más extraño sería que de golpe explotó de la nada algo y creó el universo, ¿no? Entonces es un poco más sencillo entender esta imagen que la del Big Bang tradicional que supuestamente explotó de la nada, ¿no?
Entonces, ¿habría que entender los cuerpos
sósmicos
como cuerpos en sí mismos?
Digamos, cuando el universo se contrae mucho, las temperaturas aumentan, porque siempre se comprimen las cosas, las temperaturas aumentan. Se aumentan tanto que se derrite todo, los planetas dejan de existir, las galaxias dejan de existir, y se convierte todo en una especie de sopa a muy alta temperatura. Eso, cuando se expande, se enfría de nuevo, y se condensan estas estructuras que vemos ahora, las galaxias, los planetas, los cúmulos de galaxias, etcétera. Eso es como procede, digamos, la evolución.
Bueno, en la charla se explica muy claramente lo de este universo que tendría. Pero dentro de esta teoría, ¿cómo nosotros lo
decimos? Digamos, entra desde que pueda existir otros universos paralelos, por supuesto, si hay un universo paralelo que no interactúa con nosotros, la física no te lo va a poder decir. Porque si no interactúa con nosotros, no hay manera de comprobarlo. Es decir, uno podría teorizar que existen universos paralelos que no interactúan con el nuestro. Y bueno, si no interactúan, no nos cambia mucho la imagen de la física que hacemos dentro de nuestro universo. Lo que vimos también es que cuando colapsa materia dentro de una estrella, también ahí se produce un universo, una nueva región, digamos, pero no hablar de un nuevo universo, pero es una nueva región desconectada de la que vimos nosotros del universo. Eso podría ser una manera también de generar un universo paralelo, si se quiere. Pero es una región que, si bien se originó a partir de nuestro universo, perdió comunicación con el mismo. Es decir, nosotros no podemos escuchar nada, nosotros podemos enviar cosas hacia adentro, pero nada puede salir, ¿no? Entonces, en algún sentido, es paralelo.
En relación con lo anterior, a mí me surge una pregunta, quizás un poco capciosa. En relación con el Sol todos sabemos que es una estrella muy luminosa, con una energía atómica incalculable de energía, el Sol. Pero supongamos, por ejemplo, que el Sol, como estrella que inclusive se ha calculado en millones de años en relación con nuestro planeta, ¿qué sucedería que el Sol dejara de brillar, de alumbrar en relación con la energía que de alguna manera está influyendo en el calor aquí en nuestro planeta? ¿Qué repercusiones pudiera tener? Y también en relación viceversa con lo que está sucediendo ahorita con el calentamiento global.
Bueno, eso requiere un entendimiento detallado del Sol y la Tierra que yo no tengo. Yo no me dedico a esa clase de física, ¿no? Obviamente, si el Sol se le acabara su combustible nuclear, sería para nosotros catastrófico, ¿no? Nos quedarían 8 minutos de vida, la Tierra, digamos, sufriría de muchas maneras, no solo el no recibir energía, sino que normalmente las estrellas, cuando se les acaba la energía, explotan y se inyecta materia, etcétera. Eso sería devastador para nosotros. Yo no estudio esa clase de física porque esa física estudian astrónomos y otros, así que yo no puedo comentar demasiado en detalle sobre, por ejemplo, el cambio climático en la Tierra y su efecto al Sol. No es lo que yo hago.
Nada más para hacer, si esas teorías pueden amarrarlas
con la naturaleza de la Hay algunos modelos que indican algo respecto. En primer lugar, aclaramos un poco para todo el mundo qué es esto de la materia oscura. Cuando miramos al cielo, lo único que vemos nosotros es lo que es luminoso. Porque lo que no es luminoso no lo vemos, es negro, está ahí afuera y no lo vemos. Luminoso en un sentido general, no solo que emita luz, si emiten otras cosas que podemos detectar en la Tierra, o sea, radiación de distinto tipo, eso es considerado luminoso. Lo que se ha observado a lo largo del tiempo es que el movimiento de objetos astronómicos, debido a la supuesta gravedad de lo que hay ahí afuera, no se condice bien con la materia que observamos luminosamente. Parecería haber, cuando uno estudia cómo se mueve la materia en el universo, parecería haber mucha más materia en el universo de la que podemos observar directamente. De hecho, se considera que más del 90% de la materia que hay afuera no la podemos observar directamente. Y hay bastante confusión acerca de qué es esta materia, pero no la podemos observar. Entonces, si no podemos observar, realmente es muy poco lo que un físico puede hacer cuando no se puede observar algo acerca de qué es. Entonces, se han propuesto distintas alternativas para esto, de diversa índole. Una es que, por ejemplo, hay muchos objetos de tipo de la Tierra, digamos, objetos tipo planetas que no emiten luz, y hay muchos allá afuera, y no los vemos. Entonces, por eso las curvas de rotación de las galaxias tienen el aspecto que tienen, pero hay un montón de materia que no vemos ahí adentro. Hay otra gente que dice, no, lo que hay es una sopa de partículas elementales que está en todo el universo y que contribuye a la materia, eso se llama materia oscura. Hay distintos candidatos para esta materia oscura que puede ser, como decimos, planetas, partículas elementales u otras cosas. Hay gente que piensa que lo que pasa es que no entendemos la gravedad bien. Y si realmente entendíamos la teoría de la gravedad bien, la teoría de la gravedad no requeriría de esta materia que nos falta. Entonces, todo esto es una polémica que está teniendo lugar en la física actual. Afortunadamente, estos experimentos con satélites están cada vez acotando más las posibilidades de hacer. Por ejemplo, está bastante descartada la posibilidad de que esta materia que nos vemos sea del tipo planeta, como el planeta Tierra. Pero hay otras alternativas que no están tan descartadas. En particular, las modificaciones que produce esta gravedad cuántica de ciclos podrían indicar la presencia de alteraciones en la dinámica de la gravedad, que a lo mejor podrían tener alguna relación con estas observaciones de materia oscura. Pero lamentablemente no es una de esas predicciones que te puedo decir, todos los modelos predicen lo mismo. hemos varios modelos y predicen cosas distintas, entonces no hay consenso actualmente de que esa es una explicación bien, digamos, como el tuneleo. El tuneleo, todos los modelos que tenemos predicen el tuneleo, los modelos que tenemos no todos predicen la existencia de esta materia oscura, ¿no?
Hola, quisiera saber si con esta teoría que ustedes trabajan logran entender la aparente no localidad de la mecánica cuántica convencional con la aparente localidad, o bien esa especial localidad de la materia oscura.
Eso para reforzar un poco la pregunta, si recordamos el experimento este donde tirábamos electrones a las dos ranuras, una cosa que observamos es que aparecen muchas de estas marcas y que uno no puede tener la imagen de un electrón pasó por esta ranura y pegó ahí, o pasó por esta ranura y pegó allá, porque entonces había nada más que dos marcas. Los electrones se comportan como esas ondas y realmente pasan por las dos ranuras al mismo tiempo, en algún sentido. Esta es la ciencia de la mecánica cuántica, es una teoría que tiene no localidad, es decir, no es como la física usual, donde las cosas son locales, sino que una cosa como un electrón puede ocupar más de una región en el espacio-tiempo, esto es bastante confuso. Y como dijo él, eso conflictúa, es una de las cosas que conflictúan con la relatividad general. Esto presenta problemas en la construcción de estas teorías, la no localidad, y viceversa, el hecho de que el espacio-tiempo no esté fijo, confunden cómo la mecánica cuántica opera. Es decir, estos problemas realmente existen y tienen connotaciones técnicas en lo que trabajamos. O sea, la gente está pensando en esto.
La idea del tunelaje, en la realidad se presupone ya una estructura espacio-temporal. ¿Es así?
Bueno, uno siempre presupone algo. Por ejemplo, presuponemos que el universo está compuesto de una parte conexa y no hay tres separadas, como estábamos hablando de universos paralelos. Eso lo suponemos para empezar. Si uno supone que hay tres universos que no se comunican entre sí, bueno, evolucionarán sin comunicarse y harán cosas. Entonces, a un nivel de presuposición sí hay. A la geometría de ese universo, una vez que decimos que, bueno, tiene una sola componente conexa, y además una serie de hipótesis más para que se pueda hacer un cálculo, porque si dejamos que todo sea libre se complica tanto que no se puede calcular nada. Entonces, en particular, como decía, los modelos actuales presuponen un universo muy sencillo, es homogéneo. Entonces, dado eso, a partir de ahí la geometría se deja evolucionar y lo que sale, sale. Pero obviamente, digamos, algo hay que poner de entrada, si no, no se puede predecir nada. Un poco la respuesta que estaba dando antes, la física requiere de información de entrada, no se puede del aire predecir cosas. Temperaturas elevadísimas, porque toda la materia del universo ha sido comprimida en una región muy pequeña. Mucho antes de que tú te puedas acercar a él, tú fuiste desintegrado, todos los electrones de los núcleos de tus átomos se separaron y te convertiste en radiación, digamos. O sea, ahí uno no se puede acercar. De todas maneras, persiste la pregunta. A ver, una persona no va a pasar a través de eso, en particular eso ocurrió hace mucho tiempo, pero bueno, hay algo que pudo atravesar. Y las respuestas que encontramos nuevamente que tenemos son demasiado sencillos para contestar en detalle eso. Pero eso es algo que yo creo que los modelos, en los próximos años, digamos, en 5 años o en 10 años, los modelos van a ser un poco más ricos y van a poder decir, bueno, si antes había tal cosa, esto dejó una impronta en el universo actual, incluso a lo mejor algo se pueda medir, ¿no? O sea, la teoría no está ahí todavía para contestar la pregunta, pero lo que te quiero transmitir es que no faltan 50 años para entender eso, faltan 5 o 10 años. Es la dinámica de la gravedad misma modificada por la mecánica cuántica es lo que frena la compresión. Es decir, en la mecánica cuántica hay algo llamado principio de incerteza, que es algo muy no intuitivo con respecto a la vida cotidiana. Y es que si yo quiero medir con gran precisión algo, este algo se empieza a mover y evita que yo lo mida con gran precisión. Otra manera de decirlo, suponiendo que hay una rajadura y se cae una piedra adentro, y yo trato de tocar la piedra y cada vez algo más rajadura y cada vez más se cae la piedra, eso me impide medir lo que yo quiero medir. La mecánica cuántica tiene esa propiedad. En particular, impide que algo se pueda concentrar en un punto. Cuando se trata de concentrar en un punto, empieza a fluctuar y deja de concentrarse en un punto. Y es un proceso de ese estilo el que ocurre, digamos, y para la contracción cuando está por tunelear. Y esto ocurre a esa escala que dijimos, a escala Planck, muy pequeña, que es a menos 33 centímetros, algo muy pequeño.
¿Nadie más?
En alguna parte de la plática se mencionó que no hemos sido incorporados por decirlo de esas situaciones en ese campo. ¿Tiene que ver con el campo de la creación? ¿Tiene que ver con la conversación?
Sí, claro, estas líneas son justamente el campo de teoría no es continuo, sino que viaja a través de estas líneas. Nos da la imagen de ser continuo porque hay tantas en un espacio, digamos, de 10 centímetros, ¿no? Y en particular, si tú tienes un área de algo, el valor del área de eso va cambiando en cantidad de discretas de acuerdo a cuántas líneas le pegan. Es decir, el área no es 10 centímetros más lo que se me ocurra, es 10 centímetros más un número de líneas. Está bien, como el corredor de cada línea es muy pequeño, nos da la impresión de que es algo continuo, pero no lo es. Básicamente, a ese nivel de separación es donde mejor se aproxima el comportamiento clásico. Esa era una pregunta que antes decía, ¿cómo se obtiene la relatividad general como el límite clásico? No sabemos hacerlo en gran detalle, pero sabemos algunas cosas. Sabemos que para aproximar la geometría clásica no hay que poner infinitas líneas, sino que hay un número, digamos, máximo de líneas que es el que mejor aproxima la geometría clásica. Esto tiene que ver con la respuesta que tenía antes, que es que en la mecánica cuántica yo no puedo localizar algo indefinidamente. O sea, en la mecánica clásica yo puedo ser tan preciso en la posición de algo como se me ocurra. En la mecánica cuántica no ocurre eso. Si quiero ser muy preciso en la posición, se empieza a mover el objeto. Y entonces hay una especie de compromiso. Lo mismo ocurre con estas líneas de campo, que hacen que no sea infinito el número de líneas el que mejor aproxime la superficie suave, sino una cantidad dada, que son estas 68 por 100 centímetros cuadrados.
La pregunta de las líneas de campo, cuando, bueno, en el electromagnetismo, cuando estudias las líneas de campo, bueno, al menos en una presentamos solo como una herramienta, no les confieres, o le confieres como variedad física al campo, pero no a las líneas de campo. Entonces, mi pregunta es si se ha intentado como usar este mismo concepto de líneas de campo para que se usó para condicionar el campo de gravedad, como hacer el equivalente en el electromagnetismo.
Sí, eso se ha hecho, digamos, la cuantización de loops. El electromagnetismo se ha hecho y está bien entendida y está de acuerdo con la cuantización usual. La cuantización de loops en teorías más complicadas, como las teorías de partículas, la teoría de Jan Mills, también se hizo, en particular Rodolfo Gambrini, que mencionamos durante la plática, fue uno de los pioneros en Sudamérica, que estaba en Venezuela en esa época, en aplicarlo antes que la gravedad a estas teorías de partículas. O sea, se piensa el mismo concepto, es como dices tú, es una idea matemática, ¿no? La línea no existe, yo no la veo, como no veo la línea de campo electromagnético, pero es una herramienta muy útil para describir el campo. En el caso del campo electromagnético, Fabio lo introdujo porque era una manera muy útil de describir intuitivamente el campo. Aquí en la realidad de loops se usa como elemento de cálculo el usar estas líneas y permite simplificar cálculos, eso es lo que es bastante atractivo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues no hay otra pregunta, agradecemos nuevamente.